Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado no es pastor ni dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Continuamos con nuestros ejercicios espirituales y en este contexto se nos ofrece hoy a nuestra vivencia y a nuestro recuerdo espiritual la personalidad de San Ambrosio de Milán. ¿En qué radica la importancia de San Ambrosio de Milán? Pues que fue el responsable en gran parte junto a Santa Mónica de la conversión de San Agustín. San Ambrosio es aquel al que se le acerca a San Agustín a preguntarle, a conversar, a dialogar. Claro, pensemos que San Agustín es el maestro de retórica, tenía la sabiduría, el conocimiento, perteneciente a la secta de los maniqueos, o sea, tiene un nombre de sabiduría humana, mucha sabiduría humana, porque toda su vida se había pasado buscando la verdad, y encima era inteligente, o sea, que no vale decirle cualquier cosiña. Les decimos cosiñas o tal, o pretendemos convencer a alguien con cosiñas, tal, que bueno, así que bueno, una estampita, tal, no, a veces que no basta, ¿no? Bien, entonces San Ambrosio busca la verdad, perdón, San Agustín busca la verdad, que es una verdad interior, también es una verdad racional, es una verdad de la vida, y busca la verdad, busca la verdad. Y venga Santa Mónica a rezar por San Agustín y venga a rezar. Entonces, el gran don y la gran ocasión que tuvo San Agustín es que se encontró en Milán con San Ambrosio. El gran San Ambrosio. Se convierte en discípulo espiritual de San Ambrosio de Milán. Ambos son los padres, cuatro padres de Occidente que se denominan, ¿no? Son como cuatro grandes pensadores, teólogos, grandes pastores que se consideran los cuatro padres de Occidente, que son San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Agustín. Vale. Mientras San Agustín y San Ambrosio se encuentran y San Ambrosio le va guiando a la fe. Le costó, ¿eh? Porque San Agustín no solo tenía que hacer una conversión moral, sino una conversión intelectual, pero tenía que hacer una conversión vital. ¿Y quién era San Ambrosio? San Ambrosio es el típico hombre de la época romana, es el gran, el que había hecho lo que se denominaba el cursus honorum. Cursus honorum era el curso de formación completa para poder ocupar los altos cargos de la magistratura de la época. O sea, tú cuando querías formarte entrabas en lo que se llama la escuela civil y eso te iba formando lentamente. Y eso después te iba formando, es como la universidad de la época, después te formaba para ocupar lo que se llama los cargos del orden público. Y te iba posibilitando, pues ir ocupando cargos en todas las responsabilidades de la sociedad civil, tanto civiles, a veces militares, a veces de las magistraturas, del Senado, etcétera, etcétera, ¿no? O de la judicatura. Entonces San Ambrosio llegó a ocupar el más alto cargo civil que se podía ocupar en una ciudad. Será la alta magistratura del gobernador civil de la ciudad, lo más alto. Incluso, que sería incluso más que el alcalde en la consideración de modelo, ¿no? La alta magistratura de una ciudad. Porque una ciudad gobernaba un territorio, o sea, la alta magistratura, ¿no? Bien, pues llegado un momento en la vida de San Ambrosio que se encuentra con Cristo y se convierte a la fe. Y se inicia, entonces va como un discípulo más al catecumenado de la parroquia. Eso es como si tú tienes en tu parroquia la catequesis y te va el alcalde allí entre los niños. La imagen sería algo similar. Bueno, en aquella época el catecumenado solo era de niños y el catecumenado de adultos está. Pero ahí está como un discípulo más San Ambrosio. Ambrosio. Aprendiendo los rudimentos de la fe. Tenemos que aprender a ser humildes en la vida espiritual, ¿eh? O sea, hay gente que ya lo sabe todo. O hay demasiada gente que ya lo sabe todo. Eso ya lo sé. Yo ya estuve. Ya fui. Ese libro ya lo compré yo. Siempre hay gente que ya lo sabe todo. Ya ha andado en todas partes. Ya lo ha conocido todo. Lo ha visitado todo. Lo ha leído todo. Ha estado con todo el mundo. Siempre hay gente que ya lo sabe todo. Incapaz de sorprenderse nunca por nada. No le puede sorprender nunca. Todos los libros ya los ha tenido, ya ha conversado con todos, ¿verdad? Yo estuve con Juan Pablo II. Estaba con todo el mundo, o sea, enjolaje, pero con todo el mundo, incapaz de sorprenderse. Incapaz de encontrar algo nuevo en la fe, porque ya lo sabe todo, ya lo ha conocido todo, está con todo el mundo, ha estado en todos los encuentros. Antes de que hubiera encuentros, él ya estaba en los encuentros, ¿no? ¿No? No, si yo ya conocí la renovación carismática en los años 50. Ya nací, pero si nací en el 67. No, pero yo ya entonces ya sabía, ya. Bien, mucho cuidado, ¿no? Porque un corazón humilde a veces no es un corazón que no se puede encontrar con el Señor, porque Dios no le puede sorprender. Ya está tan, lo sabe todo, ya lo ha leído todo, ya está en otras partes, ya sabe. Entonces, qué difícil es que el Señor a esa persona le sorprenda. Está tan lleno de sí mismo, de sus experiencias, tanto, he leído tanto, he visto tanto, he estado en tantos lados, en tantas cosas ya, ¿no? Nadie me puede contar nada nuevo. A ver qué nos cuenta este predicador, o va en encuentros de renovación, a ver este que nos dice. Ah, pero si este le conocí cuando tenía 10 años, en un encuentro de los ángeles allí y tal, ese. ¿No? Hay gente que va por la vida así. Entonces, lo primero que vemos en San Ambrosio es la humildad. De me pongo como catecúmeno a escuchar a cosas de Cristo, quién es Jesús, como uno más en el asiento. Y era magistrado de la ciudad, con toda la formación. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, el magistrado, ese personaje, gobernador, tenía una formación que había recibido en su escuela de formación. O sea, tenía una formación de la época de judicatura, tal, impresionante, ¿eh? Y como un discípulo más se sentó. Ojalá que en la iglesia hubiera más gente así. No solamente en grupos de renovación, sino en grupos eclesiales, en parte gente que se sentara en el último banco a escuchar y a aprender. Porque a veces nos sobra gente que ya lo sabe todo, que ya lo conoce todo, que ya ha leído de todo, tal, no sé qué. O la vida religiosa, que ya han hecho todos los ejercicios del mundo, han leído todos los libros de todos los santos, ya, ¿no? Eso me lo leí hace 20 años, eso ya lo vi yo, tal. Incapaces de dejarse sorprender por el Señor. Entonces, estando en el catecumenado, San Ambrosio, como uno más allí, como un humilde siervo, ¿no?, se muere el obispo de la ciudad de Milán. Entonces, en aquel tiempo, se elegían a los obispos por aclamación, o al menos el de Milán así fue elegido. Se van a elegir obispo por aclamación, el pueblo se reunió, la comunidad cristiana. Luego no eran 25.000, claro, por aclamación, tenían no sé cuántos, los que fueran. Eligen por aclamación a un nuevo obispo. Y cuenta la tradición que entre estando allí estaba todo el pueblo cristiano, todos los presbíteros, el pueblo cristiano reunido, pero también los catecúmenos, ¿no? Y entonces dicen que un niño, en mitad de la elección, en mitad de la búsqueda, de la reflexión, de la oración, primero, la comunidad eclesial que se reúne para orar. La comunidad eclesial que ora. A veces nosotros queremos discernir problemas sin oración. Tenemos un problema, dejemos de rezar tanto y vamos a sentarnos a ver si lo solucionamos, ¿no? Menos rezar, dejemos, ¿no?, dejemos las capillas, nos vamos a sentarnos en la sala y vamos a decidir a ver cómo podemos solucionarlo. Y a veces queremos solucionar los problemas de la iglesia eclesiales sin oración, sin discernirlos a la luz del Evangelio y a la luz de la fe. Bueno, menos devociones, menos rezar y vamos a solucionar. A ver, ¿qué? A ver si hacemos eso. No solucionamos los problemas de la fe. Y no solucionamos los problemas de la fe y de la iglesia y de nuestra vida a veces a la luz de la eclesialidad, de la familia, de la iglesia que se reúne, que se congrega y en la comunidad de la fe discierne. Y a veces hacemos eso, ¿eh? Sin eclesialidad, sin discernimiento eclesial, sin que sea la comunidad de fe que discierna. Bien, ahí tenemos a la comunidad de fe que está discerniendo quién tiene que ser el obispo, y un niño dice aquello de Ambrosio obispo. Ambrosio mismo. Me imagino la cara del Ambrosio. Niño, calla. Al niño es de quien lo ha traído. ¿Quién es la madre? A ver. La madre de este que se lo lleve, ¿no? Yo imagino la cara del Ambrosio, ¿no? Porque tú quieres ser catecúmeno, bueno, lo que no quieres es el obispo de Milán, ¿no? Porque, claro, yo me imagino el respeto humano. Yo soy el ¿cómo se llama? El magistrado de la ciudad, el gran senador, el gobernador. Pues quiero, no sé si fue a escondidas a la catequesis. Me imagino, voy a la catequesis, que aprendas y me convierto al Señor. Estoy allí tranquilamente. Lo que no querrá será publicidad. Digo, yo no irías con un cartel aquí. No sé, la sencillez de la vida. De repente que te digan, tú, obispo, yo venía aquí a aprender al Señor y a bautizarme y a seguir con mi vida tranquilamente. Yo me imagino los pensamientos de Ambrosio, este niño que cae la boca. Yo vengo aquí a rezar y a que me dejen tranquilo y a vivir mi vida, no a que me escojan para el gobierno pastoral de la ciudad. Además, yo que soy un recién llegado. Hay que aprender a dejarse sorprender por el Señor, ¿eh? Hay que dejar sorprenderse por el Señor. A veces un recién llegado a la iglesia, a la comunidad, puede convertirse en el gran pastor. Eso puede pasar en la iglesia, en la Renovación Carismática, en un grupo de oración, en un presbiterio. De todas formas, un recién llegado, si viene desde el Señor y con el corazón puesto en el Señor, Dios puede hacer en él un gran pastor, un gran servidor. Una persona que lleva un año en la Renovación Carismática, la escogen como servidor, lo puede hacer muy bien. No, es que hay que tener no sé qué años de experiencia. Bueno, sí, depende. A veces no hace falta experiencia, ¿eh? Si tú das un ungido en el Señor y vives en el Señor. Porque digo, a veces despreciamos. Cuando llevas 10 años no puedes ser no sé qué, no sé cuál. Bien, existen tiempos de formación, que son importantes, lógicamente, bien. Pero el Señor. El Señor mira lo íntimo del corazón. Y este fue el caso de San Ambrosio, ¿no? Era catecúmeno. Lo que quería es ser bautizado y conocer a Cristo. Y se encontró de frente con la elección de Dios. ¿No? Se encontró de frente con la elección de Dios. Y ante esa posibilidad, podría haber empezado con razonamientos. Bueno, ¿no? En este momento no es el más adecuado, yo creo que es bueno esperar. Hombre, estoy aquí, ya soy mayor, no sé cómo era Ambrosio, ¿no? No es el momento, no llega mi momento. Podrían haber saltado las mentes lúcidas, siempre hay mentes lúcidas, ¿no? Del pueblo. No, vamos a intentar ver, a lo mejor no es lo más conveniente, porque claro, está empezando, tal. Siempre hay gente que da razones, que plantea, ¿no? Bien. El caso es que dice que el niño, Ambrosio obispo, y el pueblo aclama Ambrosio obispo. Y él, lógicamente, pues por lo que lo sabemos en su vida, acepta. Y es muy bonito, porque en un mismo acto, en una misma celebración, a Ambrosio hubo que cogerlo, porque claro, es que era catecúmeno. Hubo que cogerlo, bautizarlo. O sea, imaginaos la sucesión. Bautizarlo, confirmarlo, darle la primera comunión, ordenarlo obispo y sentarlo en la cátedra, todo seguido, en el mismo, de un golpe. O sea, todo, 5 minutos, todo. Esto es mejor que esos productos de limpieza que te hacen de todo. Todo, de golpe. Y esto le pasó a Ambrosio, obispo de Milán. ¿Eh? Bautizarlo, confirmarlo, ¿no? Darle los sacramentos, la primera comunión, o sea, ordenarlo y que se pudiera y a presidir al pueblo de Dios. Quiero decir, ese es como Dios hace las cosas, ¿eh? Como Dios quiere hacer algo, unge, prepara y conduce, lleva al pueblo de Dios. Y se convierte Ambrosio de Milán en el gran obispo de Milán, ¿eh? O sea, si algo tiene hoy la iglesia de Milán, la importancia de la iglesia de Milán, yo creo que la conocemos porque grandes obispos han sido obispos de Milán. O sea, Milán es una sede episcopal de esas sedes históricas. Y Ambrosio de Milán preside la sede episcopal de Milán. Si algo custodia la catedral de Milán es el cuerpo de San Ambrosio. Incluso es el creador de lo que se llama el rito ambrosiano. El rito. Es el rito de celebración de la Eucaristía. Igual que hay rito romano, hay rito ambrosiano o rito mozárabe. Un rito es un rito isidoriano. O sea, el rito ambrosiano. Y él va a presidir la iglesia de Milán. El gran obispo, el gran pastor, el gran modelo de pastor. Y va a ser el responsable de la conversión de San Agustín. No solo va a ser el modelo de pastor que cuida del pueblo, sino va a ser el modelo de guía espiritual. Y es impresionante, o sea, guía a San Agustín. A veces necesitamos a alguien que nos guíe en la vida espiritual. Y no solamente en el sentido de director espiritual o acompañante espiritual, sino el guía, el que te guía. No el que te organiza la vida. A veces pensamos que alguien que te guía es que te organiza, no. El guía espiritual. Por eso es importante que en los grupos de oración, de renovación, hagan servidores que guíen al pueblo. No que lo organicen y lo dictaminen. Ahora todos vamos a rezar esta devoción. Nos ponemos todos en una pata, todos los 40 grupos en una pata, como las avestruces, todos con la cabeza, como las garzas. No, es otra cosa, el guía espiritual, ¿no? El que conduce al pueblo. Y en nuestra vida espiritual necesitamos quien nos conduzca, nos lleve, que es también la dirección espiritual, acompañamiento espiritual, pero en el sentido más espiritual de la palabra, ¿eh? No el que te organiza la vida, eso no es un director espiritual. Es el acompañante espiritual. Y puede serlo alguien que tampoco tengas por qué denominarlo así, sino alguien que te guía, que te orienta, que te ilumina y te va como acompañando. A lo mejor sin darse cuenta, ni tú ni ya a veces, ¿eh? Te va como acompañando, guiando, orientando. ¿No? Y eso es lo que hizo San Agustín, buscar quien lo iluminase, quien le ayudase, le acompañase. Además, con la categoría que San Agustín llegó a ser más importante que el propio San Ambrosio. No nos importe que en la vida nos hagan sombra. Hay gente que es incapaz de ver gente que en la vida espiritual le hace sombra. Y eso es terrible, ¿eh? Yo lo he visto. Gente incapaz de que le hagan sombra. En lo espiritual, llega alguien más preparado que tú. No, este no da, no sé qué. A ver cómo lo gozan cada día para que caiga por las escaleras. ¡Ay, se cayó! ¡Pepito se ha caído! ¡Ay, Dios mío! Ahora vamos ahí por el pico, ahí por el Pepito, ¿no? Hay gente que hace estas cosas, ¿eh? Impedir que otro, porque le ves con más capacidades, con más dones, tal, no sé qué, y le hacemos la zancadilla. O empezamos a correr, ¿cómo se llama? Una murmuración contra esa persona. ¡Ay, sabes lo que me han dicho de Pepito! Que hace tal cosa. ¡Ay, Pepito! Y decía yo que me parecía raro Pepito a mí. Porque que no queremos que alguien sea más luz que yo, no queremos que alguien ilumine más que yo, no queremos que me quiten mi parcelita de poder, mi parcelita de gloria. Porque mirad, una de las cosas más difíciles de esta vida es ser Juan el Bautista. Eso es muy duro, ¿eh? Ser un San Juan Bautista de la vida, eso es muy, muy duro. Eso que quede bien grabado. Ser Juan el Bautista es muy duro. Eso de decir, viene detrás de mí otro, que es más, que será más grande que yo y que os enseñará la verdad. Que tu vida, lo que tú haces, simplemente es el camino para que otros. Eso es muy duro, eso es duro, ¿eh? Hace falta mucha humildad, ¿eh? O sea, algunos de los discípulos de Cristo son discípulos de Juan, ¿eh? No me acuerdo bien quiénes eran exactamente, pero no sé si Juan, o sea, de Juan Bautista, había dos o tres, que cuando pasa adelante les dice, este es el Cordero de Dios. Y de aquel momento lo dejaron a Juan el Bautista, que se quedaría ahí con su piel de cabra solo allí, y se le fueron detrás de Cristo, ¿eh? Me he quedado solo. Se han ido. Oye, envíad una carta de vez en cuando, ¿no? Llamad por teléfono. Esto es muy duro, ¿eh? Y hay gente que lo hace, pero hay gente que no, ¿eh? Gente que se apega a cosas, a personas, a poderes, a instituciones. Esto es mío, esto es mi grupo, esta es mi parroquia, no me la quite nadie. No, y hay gente que la están quitando la parroquia, va con la parroquia así abrazada. ¡Mi parroquia! ¡Mía! ¡Es mía! Al asiento, hay gente que la sacan de la sala, sentada en el asiento así agarrado, y con asiento y todo. ¡Mío! Pero para empezar, dije, eso pasa mucho en el mundo social, de poder, de todo tipo humano, y a veces nos pasa en la iglesia. Ceder un cargo, o simplemente ser instrumento para que otros sean importantes, sean luz, eso es muy duro, ¿eh? Eso de ser los segundones, el que está a la sombra, Mucha humildad se requiere y mucha pobreza de corazón. Pero cuando llega otro que tiene más luz que tú, o que el Señor le ha dado otros dones, otras capacidades, enseguida viene la envidia, el recelo, es más que yo, más querido que yo, luego escucha más que a mí. Pero estar dispuesto a ser el último y sentarse, claro, ¿por qué San Ambrosio es capaz de vivir eso? Porque fue capaz de sentarse como un catecúmeno más. Ser capaz de sentarse durante X tiempo en el último banco, y no pasa nada. Y eso, es muy bonito ver en grupos de iglesia gente que está uno más en el último banco. La cofradía, el último, la última, allí en la esquina, no pasa nada. Nunca me han elegido para ningún cargo, estoy allí, disfruto. Oh, ¿no? Eso que decían antiguamente, están las de adelante. Nunca había oído esa expresión, las de adelante, ¿no? Era de los de adelante, ¿no? Me parece divertida la expresión cuando lo digo, la gente me dice, antes era de las de adelante, ¿no? O sea, había un grupo que estaba en los mismos bancos, que iban a ser ahí las que gobernaban el cotarrillo, ¿no? Los de adelante, las de adelante. Ser de los últimos, de los que no parecen importantes, están allí, ¿no? No buscan nada, pretenden nada, si un día los llaman para algo, pues necesitan una mano, están allí, y si no, pues son uno más, ¿no? Qué importante saber vivir esto con humildad. Hay gente en la vida cristiana, en la iglesia y en las instituciones, que se pasan la mitad de la vida luchando por alcanzar un poder, un cargo, y se pasan el resto de su vida luchando por todos los medios para que no se lo quiten. Pero desenfrenados. Pero, ¿cómo me van a quitar a mí de abad del monasterio? Si lo llevo gobernando desde el año 1910. Yo que he edificado estas piedras, yo que he diseñado, yo hice los planos del monasterio. ¿No? Y, hombre, es que usted ya tiene 103 años. Pero, hombre, a mí y vosotros, ¿no? Yo que... No hay forma, ahí hay gente ahí apegada. Apegada. Yo que ya estaba antes de que todo fuera. Qué difícil, ¿eh? Cuánto apego a poder. En cambio, qué bonito es ver gente que es capaz de renunciar a todo el poder y ser el último. Lo de Ratzinger, o sea, chapo. O sea, pasará la historia de la iglesia como un caso, o sea, único, o sea, es un caso único. O sea, el hombre inteligente tal que renuncia al pontificado y se esconde allí, en una esquina, a rezar. O sea, el hombre que tenía, entre comillas, el poder, el concepto de poder, ¿no? De la iglesia, el papa, el gran papa teólogo. El papa teólogo, el gran pensador. No había nadie que lo hiciera así, porque, o sea, el gran pensador renuncia al pontificado. Y se va. Y se esconde, no solo se va, sino que se esconde. Uf, hay que tener una categoría humana y espiritual. Y en nuestra vida cristiana, en nuestra vida eclesial, están los que nunca se van. No hay forma, tú. Siempre están ahí. Y si les quitas del cargo, se quedan en el banco para seguir. ¿Ves? Ya decía yo que iba a pasar esto. ¿Ves? ¿Cómo no me tenéis a mí? Eso ya lo decía yo. Claro, me echasteis a mí, ahora os aguantáis. Y así, ¿eh? Hay gente que va por la vida así. Creyéndose eternamente imprescindibles. Ahora, una cosa que yo digo muchas veces, hay cosas que las curarán unos cuantos funerales. Es un poco duro esto, está quedando grabado, pero... Y el mundo sigue. La vida sigue. O sea, cuidado con los que piensan que son imprescindibles. Aquí el único imprescindible es Cristo y está crucificado. El único imprescindible es Cristo y lo demás, estamos en la vida un tiempo, ocuparemos un cargo, nos lo ocuparemos, haremos unos servicios, los que sean, pero imprescindibles, imprescindibles, todo pasará. Si tienes la capacidad de ver tu vida desde esa dimensión, todo cobrará su sentido pleno. Las cosas que te ocurren, los sufrimientos que vives, toda tu existencia. Todo se pondrá en su lugar. Porque ¿qué me las darás si me pisan el callo, si me eligen, si no me eligen, si soy el primero, si soy el último, si estoy aquí, si estoy allá, si soy importante, si no lo soy? Por eso de Milán te puedo asegurar que no buscaba la importancia. Y Dios se la regaló. Y a veces ocurre que tú quieres destruir a alguien y lo quieres esconder, que no lo vean, que no lo miren, que no sé qué, que nadie sepa nada de él, no sé qué. Y quieres encargar de buscar el modo y la manera para que la persona aparezca y ya buscará. Y lo ha hecho con muchos santos en la historia de la Iglesia. No eran importantes, no eran conocidos, y de repente a la noche a la mañana aparecen y están ahí. Si Dios quiere algo de ti en tu vida, que hagas un servicio en la Iglesia, en la institución o en lo que sea, en el grado que sea y en el modelo que sea, Dios moverá los hilos lentamente. ¿No? Ven, misteriosamente. Eso es muy importante que lo aprendamos. La humildad espiritual. Yo creo que San Ambrosio es un modelo profundo de humildad espiritual. Le pedimos al Señor que ese modelo hoy nos sea ofrecido a nuestra vida. Se lo pedimos humildemente.